Me gustaría empezar haciendo un pequeño repaso de lo que vienen siendo las lecciones 2 y 3, que son las lecciones que acaban de ver hace poquito. Y no sé si tengan las hojas ahí presentes o los apuntes ahí de las sesiones 2 y 3. Y me gustaría hacer el repaso de una forma muy rápida, nada más leyendo lo que viene siendo el CPR, lo que está al principio de la hoja, que es conceptos, personalizado y en relación a otros. La 2 y la 3, sí. La 2 es la de corazón, es el objetivo. La 3 es entendiendo el conflicto en tu corazón. ¿Quién tiene la 2? Ok. ¿Me ayudas, Francia, a leer lo que viene siendo la parte de conceptos? Los tres conceptos del CPR.
El corazón es activo, controla nuestro comportamiento. Lo que gobierna el corazón ejerce influencia inescapable sobre la vida y el comportamiento. Tu corazón siempre es gobernado por algo. La palabra de Dios es suficiente para exponer y juzgar el corazón.
Ok, gracias. Esos son nuestros tres conceptos iniciales de la lección número 2. El corazón es activo, es decir, no es una parte pasiva, es lo que nos controla. Lo que gobierna el corazón ejerce influencia inescapable, que decíamos que era lo que atesora mi corazón, va a ejercer una influencia sobre mí de la cual no puedo escapar. Sí, siempre va a influenciar y ejercer influencia. Y el tercero es que la palabra es nuestra primera herramienta para exponer y juzgar el corazón. La parte de personalizado, ¿me ayudas, Natalia?
Dice, si me comprometo a un cambio y crecimiento personal, debo comprometerme a una evaluación bíblica de mi corazón. En las situaciones y relaciones de mi día a día, debo constantemente preguntarme qué gobierna mi corazón. Siempre debo estudiar la palabra de Dios con un ojo en mi corazón, siempre preguntando qué revela el pasaje respecto a mis pensamientos y motivos.
Ajá, gracias. Personalizado, estamos hablando de yo como persona y estamos hablando de que para poder ayudar a otros y para poder yo crecer, debo aprender a examinar. ¿Sí? Debo aprender a examinar y lo primero que tengo para examinar es mi corazón con la palabra de Dios. Cuando yo me pongo frente a la palabra de Dios, voy a ser evaluado, voy a ser juzgado, voy a ser examinado. Eso quiere decir que voy a ser confrontado. Va a haber cosas que no me gusten, pero que es necesario que sepa. En las situaciones de todos mis días, debo siempre estar con esta pregunta en mente. ¿Qué está gobernando mi corazón? ¿Qué estoy atesorando? ¿Qué me está llevando a actuar o a ser así? Y el tercero es que siempre que leamos la palabra, siempre que estudiemos, que oremos, que escuchemos la palabra de Dios siendo predicada, debo estar analizando y examinando mi corazón. ¿Cómo está revelando esto algo de mi corazón, de lo que yo atesoro? Por último, relacionado a otros. ¿Alguien más tiene la sesión 2 ahí a la mano para que me la lea?
No. Dice, relacionados a otros. Como un ministro, quiero ser instrumento de cambio en el corazón. El cambio en el corazón siempre es el resultado de la administración cuidadosa de la palabra de Dios a una persona particular en una situación particular. No debo buscar manipular o controlar el comportamiento de otros. Debo hacer o dejar espacio para que Dios obre cambio duradero en sus corazones.
Gracias. En relación a otros como ministros, nuestra intención es ser instrumento de cambio. No cambiar el corazón, sino ser un instrumento de cambio. Dios es el que hace la obra, pero eso quiere decir que tú y yo debemos de reconocer los momentos, reconocer los tiempos y también ser unos servidores efectivos, instrumentos efectivos. ¿Sí? Un martillo que no tiene un peso balanceado para ser un martillo es un martillo inútil. ¿Sí? Entonces, la administración siempre es para una persona particular, una situación particular. Y esto nos habla en que yo puedo predicar todos los domingos y puedo predicar del amor de Dios y del juicio y de lo bueno que es Dios y de su misericordia y compasión y la cruz de Cristo, pero no necesariamente eso va a hacer que la persona y su situación puedan cambiar su corazón. La administración es para una persona en particular, en una situación particular. Eso quiere decir que hay muchas personas en particular con muchas situaciones en particular. ¿Okay? Vamos a la lección 3 rápidamente. Si tienen las hojas ahí a la mano, también te pido que me ayudes a leer. Entonces, la lección 3, te leo yo los primeros tres conceptos. Lo primero es que lo que una persona hace y dice no es causado por las personas y las situaciones a su alrededor. Segundo es que el comportamiento de una persona siempre está controlado por los deseos que gobiernan su corazón. Y tercero es que hemos sido unidos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, de manera que podemos decir no a las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí estamos hablando ahora sí, de lo que gobierna nuestro corazón, lo que atesora nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, que está activamente ejerciendo influencia inescapable. La única diferencia que tenemos nosotros del mundo es que el Espíritu nos ayuda a poder tener dominio propio, a poder decir no a estas pasiones que están en nuestra carne y poder decir sí a Cristo. Esa es la única y principal diferencia que tú y yo tenemos a comparación del mundo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestras pasiones, sino que ahora somos libres para alabar a Dios. Personalizado, si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo.
Personalizados. Cuando intento entender mis propias emociones, palabras y acciones, siempre debo examinar mi corazón. Debo aprender a preguntarme qué emociones y deseos me controlan en las diferentes relaciones y situaciones de la vida diaria. Debo aprender a afirmar mi identidad en Cristo y depender del Espíritu Santo mientras busco servir a otros en el mundo.
Gracias. Sí. Entonces, personalizado, para poder examinarme, no puedo hacerlo a mi juicio y a mi merced. Debo aprender a tomar un proceso de examinación propia, de autoevaluación, donde mis emociones, mis acciones, mis decisiones, mis prioridades, todas estas cuestiones que me forman, me apunten a qué es lo que estoy atesorando, lo que me está haciendo sentir bien o sentir mal, lo que me está haciendo definir mis días como buenos o malos, lo que me está haciendo feliz o contento, o triste y deprimido, enojado, irritado, fastidiado, todo esto me está apuntando a algo que hay en mi corazón. Debo poder examinar eso, ¿sí? Y debo de aprender a afirmar mi identidad en Cristo y depender del Espíritu mientras busco servir a otros en el amor. Lo que nos define no es nuestro valor, no es qué tanto sé, no es qué tanto hago, no es qué tanto sirvo, no es qué tan útil soy. Es que Cristo me ha elegido, es que Cristo me ha amado. Esa es mi identidad y eso es lo que debería valorar por encima de todas las cosas. Relacionado a otros, si alguien me quiere ayudar.
No debo culpar a las personas o las situaciones por mis emociones, palabras y acciones. Siempre debo recordar que los deseos que gobiernan mi corazón moldearán la forma en que me relaciono con las personas en mi vida. Debo preguntarme constantemente si mis relaciones se caracterizan por exigir o por servir. Debo comprometerme a ayudar a las personas a recordar quiénes son en Cristo mientras lucho contra las tentaciones de deshacer la naturaleza pecaminosa.
Gracias. Ok, en relacionado a otros, lo que estamos hablando es que yo no puedo ver a la persona y ver meramente la situación y el problema que la persona está causando y culpar a la persona como tal. Todos somos motivados por algo. Absolutamente todos somos motivados por algo. Y cuando yo veo que algo ocurre, algo que está mal, mi reacción no debería ser apuntar, acusar y querer juzgar a la persona. ¿Sí? Siempre debo recordar que los deseos gobiernan el corazón y moldean la forma en la que reacciono a las personas con mi vida. En este caso va de los dos lados, va de los dos sentidos. Tanto en el cómo yo reacciono a algo que está pasando en otra persona y la persona cómo reacciona a algo que yo estoy haciendo o diciendo. Yo creo que todos aquí nos hemos encontrado con personas que o nosotros les tenemos envidia o ellos nos tienen envidia o simplemente le caigo mal y no sé por qué, le caigo mal. Sí. Hay una razón, hay una motivación para eso y no necesariamente es que tú caigas mal. Hay una razón para ello. Debo comprometerme a ayudar a las personas a recordar quiénes son en Cristo mientras luchan contra la tentación de satisfacer la naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Todos nos vemos tentados a pecar. Todos tenemos esta afinidad y esta inclinación a pecar. Todos tenemos esta inclinación a elegirnos a nosotros mismos y lo que a nosotros nos parece bueno. Tú y yo no deberíamos ignorar esto. Si alguien está haciendo algo malo, no debería verlo a la luz de un juicio y de una ira, debería verlo a la luz de la compasión. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la lección 4. La lección 4 se llama Siguiendo al Maravilloso Consejero. Y aquí ya estamos entrando en campo un poco más práctico. En la lección 3 había un pequeño como índice, ¿no? una pequeña secuencia que sacábamos de Santiago 4, donde decía cómo el deseo toma el control. Entonces, Santiago nos mostraba 6 pasos. El primero es el deseo. En el deseo es el quiero. Quiero algo, quiero esto, me gustaría tener esto. En este deseo no hay nada de malo. Es un deseo, es algo que todos queremos en todo momento. Lo segundo es la demanda, el debo. El deseo ya no es una expresión de amor a Dios o al hombre. Es algo que yo quiero para mí mismo. El tercero es necesidad. Voy a hacer algo al respecto. Lo que deseaba, lo que quería, ahora se convierte en algo esencial. No puedo vivir sin eso. Después es expectativa. Deberías. Tú deberías. Ya estoy extendiéndolo. Ya no solo se trata de mí, se trata de otros. Tú deberías. Y aquí es donde nuestras relaciones se ven afectadas. Si yo quiero respeto, vamos a decir, yo deseo respeto. Es normal desear respeto, ¿no? Soy una persona, tengo cierta dignidad, espero que me respete la gente. Demanda. Debo ser respetado. Necesidad. Si no me respetan, no valgo. Expectativa. Espero que tú me respetes. Yo tengo la expectativa de que tú me debes de respetar lo que yo valgo. Y cuando eso no pasa, reacciono. Sí. Es la desilusión, quinto paso. No lo hiciste y entonces destallo en enojo, destallo en ira. Y luego eso pasa al castigo. Como no me respetaste como yo creo que deberías respetarme, castigo. Entonces, ley del hielo, te hablo mal, te trato mal, te pongo por encima de ti, te trato de meter la pata, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo importante de esto es que el deseo va evolucionando. Lo que comienza como un deseo va evolucionando. Es importante que tú y yo aprendamos a reconocer nuestros deseos. Si deseas un trabajo, es bueno desear un trabajo. Pero hay un punto, el deseo puede fácilmente convertirse en algo más que un simple quiero un trabajo porque es bueno tener un trabajo. ¿Sí? La lección 4, vamos a ver lo que viene siendo un solo objetivo. ¿Cómo Cristo obra en nuestras vidas? El objetivo de esta lección es ver cómo Cristo obra en nuestras vidas. Nuestro CPR está resumido en 3 puntos. El concepto es que en el ministerio personal, para ser efectivos, debemos buscar ser parte de lo que el Señor está haciendo en la vida de otros. Modelar lo que el Señor hace en nosotros en la vida de otros. Para un ministerio efectivo, debo buscar ser parte de lo que el Señor está haciendo en la vida de otros, modelando lo que Él hace en la vida de nosotros. Cristo nos ha transformado. Cristo nos ha hablado con amor, con compasión, nos ha traído hacia Él. Yo debería modelar esto. ¿Lo pudiera resumir en? ¿Me mostró compasión? Yo muestro compasión. Personalizado. Debo examinar la forma en la que busco estimular en cambio en los que me rodean. Lo que yo estoy haciendo en mi día a día, en mis relaciones, ¿es consistente con lo que Jesús ha hecho? ¿Con el ejemplo que Él nos ha dejado? Debo ser intencional en buscar estimular el cambio en los que me rodean. Y en relación a otros, debo pensar redentivamente de mis relaciones. O redentoramente, creo que está escrito ahí en tus notas. Debo pensar redentivamente, redentoramente de mis relaciones. Todas mis relaciones debo verlas a la luz de la redención. ¿Cómo puedo yo acercar a estas personas a Cristo? Y entonces te invito a que pienses conmigo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sabes que necesita cambiar, pero no sabes cómo ayudarlo? Es alguien que tú sabes que necesita cambio. Sabes que necesita cambiar sus formas, sus modos, sus pensamientos, su corazón. Sabes que lo necesita, pero no sabes cómo ayudarlo. Has tratado de ayudar, pero luego cuando tratas de ayudar, lo único que pasa es que sientes que empeoraste las cosas. Así que hubieras dicho, mejor no le hubiera dicho nada. Nomás lo hice más hecho garras que estaba. Cuando empezamos en ayudar a cambiar a alguien, el modelo que el mundo maneja suele ser un modelo pasivo y un poco apático, un poco indiferente. Y no es que el mundo no le importe, es que el mundo no sabe qué hacer o simplemente no cree que les incumba, no cree que deban hacerlo. Si tú vas al mundo, generalmente tenemos estas frases como de apatía e indiferencia o de individualismo, ¿sí? Donde vemos a alguien que necesita ayuda, que necesita cambiar, y la reacción es, no, pues ojalá se dé cuenta que no, es que le hace falta, es que si no cambia, no, pues le va a ir de la patada. ¿Pero qué estoy haciendo? Me estoy quitando. Es como, ay, tú te hace falta cambiar, pero yo no me voy a meter. Y esto mismo lo podemos ver incluso en la iglesia cristiana hoy en día, en la iglesia cristiana que es pasiva, en la iglesia cristiana que no está buscando cuidar a la iglesia misma. Cuando decimos esta frase de, ay, es que necesita cambiar, voy a orar por él, porque la oración todo lo puede. Entonces voy a orar por él, pero no le voy a decir nada. No lo voy a confrontar, no le voy a hablar, no voy a tratar de conocerlo, no voy a tratar de amarlo, no voy a tratar de hacer algo al respecto. No voy a ayudarlo activamente, simplemente voy a orar. Orar es bueno. Sí, orar es bueno, no te equivoques. Pero Dios ha provisto a una iglesia que cuida de su iglesia. Orar es también una forma en la que cuidamos de la iglesia. Pero tú como miembro, tú como iglesia, tienes un deber y una responsabilidad que orar no va a satisfacer. En 2 Corintios 5, 14 al 21, si alguien me quiere ayudar a leerlo, 2 Corintios 5, 14 al 21.
Y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Gracias. Ahora, la Escritura nos da un modelo muy distinto al mundo respecto a la forma en la que nos involucramos en ayudar a alguien más. Nos llama a funcionar como embajadores de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, sus representantes. Y entonces somos llamados a ser estos embajadores y representantes en todas nuestras relaciones. Fuimos colocados en relaciones que tenemos para representar a Cristo conforme Él va cambiando la vida de la persona con la que me estoy relacionando. El hecho de que yo esté en una iglesia no es meramente para que yo me beneficie y no es meramente para que yo cumpla con un deber como cristiano de ir a la iglesia. Fuimos colocados ahí para yo ser un instrumento de cambio en la iglesia, en los que van a la iglesia, en los que me rodean en la iglesia. El trabajo de un embajador tiene tres enfoques importantes. Y esto lo puedes resumir en esto. Hay un mensaje, hay un método y hay un carácter. Esos son tres enfoques importantes. Hay un mensaje, hay un método y hay un carácter. En el mensaje, la pregunta clave es, ¿qué quiere comunicar mi Señor en esta situación? ¿Qué quiere comunicar a esta persona en esta situación? El método es, ahora te lo repito, ¿cómo obra cambio el Señor en nuestras vidas? El método es, ¿cómo obra cambio el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo ha obrado en tu vida para cambiarla? Y por último, el carácter. El carácter pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Cristo nos ha cambiado? Entonces, otra vez, tres enfoques, mensaje, método y carácter, y tres preguntas. El mensaje es, ¿qué quiere comunicar mi Señor a esta persona en esta situación? ¿Qué quiere comunicar mi Señor a esta persona en esta situación? El método es cómo obra cambia el Señor en nuestras vidas. ¿Qué método usa el Señor? Y el tercero es el carácter. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué comunica su mensaje? ¿Por qué obra cambio en las vidas? La obra del Rey.
¿Por qué Cristo?
¿Por qué lo hace? ¿Por qué obra cambio en nuestras vidas? La obra del Rey es una y otra vez demostrada a nosotros conforme leemos la Biblia. Específicamente en los evangelios tú puedes ver la obra del rey. Su mensaje es escuchado una y otra vez. Somos confrontados con sus métodos una y otra vez. Y su carácter se hace evidente cada vez más. Conforme más vamos avanzando en conocer la vida de Cristo, conforme más vamos analizando, observando, prestando atención a las pequeñas palabras, a los pequeños detalles, podemos ver todavía más de su carácter. Si alguien me quisiera ayudar a leer Filipenses 2, versículos 1 al 12. Filipenses 2, versículos 1 al 12. ¿Sí lo tienen? ¿Eh?
Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún defecto y compasión, haga completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscan cada uno sus intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque exista en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se unió a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumó y le confirió algún nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temor.
Gracias. Entonces, toda esta porción es una porción larga que creo que algunos de nosotros estamos un poquito familiarizados con ella, pero finalmente lo puedes reducir en una expresión simple. Mira lo que Cristo hizo, ahora ve e imítalo. Y en esa expresión tú puedes resumir todo lo que Pablo está queriendo decir aquí. No se aferró a ser Dios, no se aferró a mantener este estatus, sino que se despojó a sí mismo por tu bien. Mira lo que Él hizo. En amor, por amor, mira lo que Él hizo. Ahora ve e imítalo. Ahora, estas tres cosas, el mensaje, el método y el carácter del Rey, definen cómo podemos ser instrumentos útiles en manos de Cristo. Y aceptamos nuestro llamado al buscar representar fielmente estos tres enfoques en donde quiera que hayamos sido colocados. Si te das cuenta, hay un enfoque muy grande en la parte de fui colocado en una situación específica, en una red de relaciones específicas. No me estoy relacionando con todo el mundo, porque no puedo relacionarme con todo el mundo, pero donde fui colocado por Dios, por un propósito. Porque ahí Él me quiere utilizar como un instrumento de cambio de corazón. Entonces, donde fuimos colocados es donde debemos ser instrumentos. ¿Vamos a repartir estas? Ahora, eso que estás teniendo ahí, esas hojitas, si las quieres en digital te las puedo pasar también. Esta figura vamos a llamarla la figura de ser un instrumento. Y vamos a analizar un poquito esta figura. Tenla ahí en la mano nada más. Si está chiquita la letra, es una disculpa, salió un poquito fea la impresión. Pero bueno, en esta ilustración puedes ver lo que significa ser un embajador de cambio en la vida de alguien. Y entonces puedes ver el comienzo. Esta ilustración comienza con fruto negativo. Ahí está el inicio, el fruto negativo. Y este es el problema que nos involucra en el ministerio personal. Aquí es cuando Dios nos da a conocer de una forma u otra la cosecha de un mal fruto en la vida de alguien. Puede ser una mala relación. Puede ser ira, puede ser enojo, puede ser desánimo, puede ser chisme, puede ser venganza. Independientemente del fruto, sea lo que sea, sea una actitud, sea una acción, sea una reacción, independientemente del fruto, el fruto negativo es la parte donde Dios nos permite ver que una persona está pensando, actuando o respondiendo erradamente. Sí, pensando, actuando o respondiendo erradamente. A veces son cosas que no necesariamente son acciones, son pensamientos, son cosas que están adentro del corazón de la persona y que están saliendo poco a poco. Sí, están emanando de la persona, pero no a un grado de, está haciendo algo malo. Simplemente es algo que está hablando, pensando, considerando, meditando. Este paso de ver el fruto negativo puede ocurrir por medio de nuestra observación de alguien, puede ocurrir por un informe preocupado de otra persona. No sé si recuerdas en Gálatas que Pablo dice que alguien le dijo. Realmente en Gálatas no sabes cómo Pablo se enteró, simplemente sabes que alguien le informó. Sí, entonces Pablo comienza diciendo, me dejaron saber, me dieron a conocer esto. No fue una acusación, no fue un chisme, fue que alguien te dijo. Sí, entonces a veces vamos a aprender cosas o informarnos de cosas porque alguien llega y nos dice. Puede ocurrir incluso por el clamor de auxilio de una persona, alguien que está batallando con un pecado, batallando con un mal, y entonces la persona va contigo y te dice, ayuda, necesito ayuda. Ahora, la manera en la que nos damos cuenta no es lo más relevante, puede ser importante, pero no es lo más relevante. Últimamente, el punto aquí es que somos expuestos a este mal fruto en la vida de alguien. En el lado derecho, tenemos el buen fruto. El buen fruto es nuestra meta. Es nuestro fin ser utilizados por Dios para producir este buen fruto en la vida de alguien, aun cuando la situación cambie o no. El buen fruto es en el corazón, no en la situación. El buen fruto es en el corazón. La parte de arriba, la mitad del diagrama, tiene lo que viene siendo un curita. Ahora, este curita está representando lo que la mayoría de la gente busca cuando pide ayuda. Quieren que las cosas cambien, pero pocas veces se van a observar el corazón. Buscan cambiar las circunstancias, buscan cambiar a las personas, buscan cambiar sus emociones. Ellos consideran que esto sería lo mejor. Y como lo muestra la ilustración, este tipo de cambio solamente es superficial y temporal, como lo habíamos visto en sesiones pasadas. Es un cambio que no es duradero. Sí, de hecho, es un cambio que puede ser inútil a cierto grado. Hace mucho tiempo, cuando estaba todavía usando el Spark, me acuerdo que por alguna... apenas estaba aprendiendo a manejar, que no me juzguen. Pero estaba aprendiendo a manejar y entonces le di reversa para sacarlo pues, de aquí de la cochera y atoré el Spark en una esquinita de la fascia de adelante con la reja. Y entonces, pues, se abrió todo completamente. Obviamente se notaba. Sí, entonces pues ya vino un primo y lo, como que lo intentó arreglar, medio lo acomodó, medio lo enganchó, pero pues estaba doblado, sí, estaba doblado como tal, y se notaba que estaba doblado. Entonces, ¿qué hice? Fui y le puse un curito. Ahí entonces se veía, pues, normalmente debería verse así, y el Spark se veía así, con un curito en medio. Es un cambio superficial, sabes que hay algo mal. Y ese curita no está arreglando realmente nada, no está apoyando nada, simplemente está haciendo como que, ah, sí, mira, ya lo arregló. Pero no está haciendo nada. Entonces, este tipo de cambios es superficial y temporal. Hay cosas que ciertamente deben de cambiar, pero rara vez deberíamos detenernos en simplemente cambiar estas cosas. Nuestra meta es guiar a la gente a un cambio más profundo y más completo. No se trata solamente de lo superficial, se trata de lo profundo. El cambio siempre ocurre por medio del corazón. El cambio siempre ocurre por medio del corazón. Por último, tenemos los cuatro círculos abajo que llamaremos ser un instrumento. Este es como nuestro enfoque. Las cuatro palabras en los círculos, ama, conoce, habla y haz, vamos a ponerle el acrónimo H, describen la forma en la que Dios obra cambio. Y este es nuestro modelo para ser instrumentos de cambio. Ama, conoce, habla y haz. H. Estos cuatro círculos no son pasos en secuencia. Si no son necesariamente pasos en secuencia, no es que primero amo, y luego conozco, y luego hablo, y luego hago. Estos cuatro círculos, estos cuatro pasos, son en realidad cuatro aspectos del ministerio que funcionan en conjunto, que interactúan unos con otros en todo momento. Son cuatro formas en las que nos involucramos en la vida de una persona. Y conforme Dios nos dé oportunidad, la idea es hacer las cuatro al mismo tiempo. Amar, conocer, hablar y hacer. Entonces vamos a analizar nada más un poquito de qué es cada una de estas cosas. Comenzando con el amor, el ama. La función de amar nos muestra la importancia de una relación para el proceso de cambio. Fácilmente pudiéramos argumentar que la Biblia, o con la Biblia, perdón, que el cambio se da en contexto de una relación. Si tú ves a los discípulos y Jesús, el cambio de los discípulos se da en el contexto de una relación. Incluso puedes regresarte todavía más atrás, puedes regresarte más arriba, más grande. El modelo que los teólogos llaman es modelo de pacto. Y este modelo de pacto es justamente donde Dios viene y hace un pacto con su pueblo. Dios se convierte en su Dios y los convierte a ellos en su pueblo. Y entonces, en este contexto de relación donde Dios, que es totalmente trascendente, viene y habita en medio del hombre para estar en relación con el hombre, estar en comunión con el hombre, provee los medios incluso para poder estar en comunión con el hombre. Y es en medio de este contexto de relación que Dios cambia al hombre. Dios cambia a su pueblo, Dios obra en ellos. Conforme vamos entendiendo la obra de Dios en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que no es un lujo. La obra de Dios en nuestras vidas no es un lujo, es una necesidad. No es algo que simplemente disfruto, es una necesidad. Somos llamados a construir relaciones los unos con los otros de tal forma que a través de estas relaciones Dios pueda utilizarla como talleres. Y entonces es importante que aprendamos y busquemos construir relaciones para que el cambio pueda ser fructífero. Aquí hay un énfasis muy grande en relacionarte. Relacionate, necesitas relacionarte. Tú no puedes ser un instrumento de cambio con alguien con quien no te relacionas. El segundo circulito es conocer. La parte de conocer, muy ligada a amar, tiene que ver con la familiarización a la gente de nuestro alrededor. Muchas personas que creemos que conocemos, realmente no las conocemos. Podemos saber algunos hechos de estas personas. Podemos saber cuántos años tienen, cuánto miden, qué comida les gusta, dónde viven, cuántos hijos tienen. O puedes no saber nada, ¿sí? Puedes no saber nada de ellos. Pero el punto aquí es que conocemos a la persona a un grado superficial, pero no a un grado profundo. Y entonces nuestra efectividad se ve limitada porque tengo una relación casual con esa persona. Mi relación con esa persona es casual. Si yo estoy a solas con esa persona, mi tema de conversación va a ser, ah, está haciendo calor, ¿verdad? No, sí, está, ya está viniendo el calor. No, ya arreglaste los aires. No, sí. ¿Cómo te va en el trabajo? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, ¿y a ti? No, estoy bien. ¿Qué hiciste esta semana? Entonces es una relación casual, no estás hablando de nada. Sí, es casi, no completamente, pero casi una pérdida de tiempo. Tu efectividad se ve limitada por tu relación casual. ¿Sí? Y entonces nos vemos atrapados en lo casual. Conocer a una persona es conocer su corazón. Es conocer sus metas, sus creencias, sus deseos, sus sueños, sus valores, sus afectos. Poder, en cierta forma, predecir qué es lo que esta persona haría en cualquier situación dada. Sus creencias, sus metas, sus deseos, sus sueños, sus valores, sus afectos. Creencias, metas, deseos, sueños, valores, afectos. Y entonces, una forma en la que tú puedes darte cuenta si conoces o no conoces a alguien es que invéntate una situación e intenta predecir cómo reaccionaría esa persona. Por decir, la mayoría de aquí creo que conocemos a Natalia bien, me atrevería a decir. Entonces, si Natalia choca, todos sabemos que su reacción sería
llorar.
Llorar. Sí. Pero por decir, imagínense lo siguiente. Si Franci choca, ¿cómo reaccionaría?
No, yo creo que se quedaría con mucho culpa a ti, luego ya reaccionaría.
Pero
entonces es algo muy interesante porque Franci, mientras tiene que ser ella independiente al grado que tiene que ser independiente, lo es. Pero en cuanto llega su gallo de oro, su muchachón, su hombre, ya. Ahora sí que ya. Sí. Y eso es algo que a lo mejor no sabías. Conocer a alguien es conocer estas partes de la persona a un grado que pudieras predecir cómo actuaría o cómo reaccionaría esta persona en diferentes situaciones. Sí. En Hebreos 4, 14 al 16 nos enseña a responder una simple pregunta. ¿Qué tanto deberíamos buscar a alguien? ¿Qué tanto deberíamos buscar conocer a alguien? Los Hebreos 4, 14 al 16, te lo leo. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, date cuenta la grandeza, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas. Es decir, que vea nuestras fallas como un simple cualquier cosa. Tenemos a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo puedes regresar también a Filipenses 1:1-2. La forma en la que Cristo conoció lo que tú y yo vivimos en esta tierra, es que literalmente vino y vivió en esta tierra. Si la expresión de ponte en tus zapatos nunca ha tenido más significado. Literalmente se hizo hombre. Conoció lo que tú y yo vivimos día tras día. Conoció lo que tú y yo sentimos día tras día. Conoció el sufrimiento, conoció el hambre, conoció el padecer. Cosa que no conocía porque estaba en el cielo. No tenía que experimentar. Sin embargo, lo conoció de primera persona, lo experimentó y sabe exactamente qué se siente. Ninguno de aquí de nosotros pudiera relacionarse con una persona que tuvo una enfermedad terminal. Ninguno pudiera. Porque ninguno de nosotros ha estado enfermo, ninguno ha tenido esa experiencia. Jesús puede relacionarse con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto debería buscar conocer a alguien? Todo lo que pueda. Al grado que pueda. Tan profundamente como pueda. Cristo estaba tan comprometido con un conocimiento preciso de nuestros corazones que entró en nuestro mundo, vivió durante 33 años, es decir, no es nada más algo de un día, se enfrentó a todo lo que nos enfrentamos para que pudiéramos llegar a Él sabiendo que entiende nuestra lucha. Y esto es importante. ¿Puede una persona llegar contigo y realmente pensar, es que esa persona entiende mi lucha? Y no me está juzgando, no me está criticando, no me está viendo mal. Es que esa persona entiende mi lucha. Entiende que estoy batallando aquí. No entiende. Conocer es algo más que solamente conocer casualmente. Conocer nos lleva más de allá de lo superficial. Y mientras mejor conozcamos a alguien, mejor podemos ayudar. Lo siguiente de nuestro circulito es la parte de habla. Y entonces la parte de habla es la parte del mensaje. Lo que decimos, lo que hablamos. Y lo podemos definir así. Traer la verdad de Dios a la situación de esta persona. Traer la verdad de Dios a la situación de esta persona. ¿Qué quiere Dios que esta persona vea que no está bien? ¿Qué quiere Dios que esta persona conozca que no sabe? ¿Cómo puedo yo hacer que lo vea? Hablar verdad en amor no se trata de hacer afirmaciones grandes y majestuosas y poderosas y dar en el clavo y hacer que la persona diga y que se escuche el plato roto, ¿no? No, es que ya me cayó el 20. Se trata de ayudar a la persona a ver claramente. Se trata de guiar a la persona, se trata de hacerla pensar, de hacerla razonar, de hacerla ver cuál es su error y por qué está en ese error. Para un cambio duradero, la persona debe verse en el espejo de la palabra de Dios. La única forma en la que tú y yo podemos presentar un mensaje efectivo y útil es con la palabra de Dios. Es bueno tener experiencias, es bueno ser sabio, es bueno vivir lo que esa persona ha vivido y poder tú relacionarte y aconsejar a esa persona. Pero nada es más bueno y más suficiente que la palabra de Dios. Por último, tenemos la parte de haz. En esta parte es cuando ayudamos a la persona a hacer algo al respecto. A responder a lo que ha aprendido, a aplicar las verdades de Dios en su vida y situación. Lo que Dios nos ha dado a conocer debe ser aplicado prácticamente a la realidad específica de nuestras vidas. Si él me ayuda a leer Deuteronomio 29:29. Las verdades, las realidades específicas de nuestra vida. A las realidades específicas de nuestra vida. 29:29.
Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.
Ajá, gracias. Date cuenta de la última parte. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, con un propósito. Para que las guardemos. No somos llamados a conocer y aprender meramente. Somos llamados a hacer también. Y esto implica ayuda a otros a responder de forma práctica personal el llamado de Dios. Este modelo de ama, conoce, habla, haz, el H, no es solamente para la iglesia. Debería ser un estilo de vida que adoptemos en toda situación y relación en nuestras vidas. Entonces este modelo tú y yo debemos de entender con mucha firmeza que no solamente es un modelo que funcione en una oficina de consejería, con un título, con una maestría. Funciona ahí como funciona una conversación normal, informal con un amigo. Cómo funciona estando en la iglesia y platicando con alguien después de la reunión. Cómo funciona yendo a tomar un café con alguien. Cómo funciona yendo a cenar con alguien. Cómo funciona estando simplemente en el trabajo con las personas que me rodean. Ama, conoce, habla, haz. Y entonces la gran pregunta es esta. En este momento, ¿dónde te ha posicionado Dios para ser uno de sus instrumentos de cambio? En este momento, ¿qué responderías a eso? Es pregunta. Como mamá, ok.
Como
hija. Y como esposa. Okay. Como hija, ok. En la escuela. Como amiga. Como vecina, puede ser. Como hermana. Como tía. Ok. Bien. Cada uno de nosotros tiene una, voy a llamarla vocación. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene una vocación distinta y cada uno de nosotros debemos aprender a reconocer esa vocación. Yo no voy a ser esa persona y esa persona no va a ser yo. Porque Dios no quiere que yo sea esa persona y que esa persona sea yo. ¿Sí? Lo dijo el pastor Salvador Gómez, tú no eres yo y yo no soy tú. ¿Sí? Entonces, no se trata de lo que soy o lo que no soy. Se trata de dónde me ha colocado Dios para hacer su voluntad. Y en este momento, en las relaciones que tú tienes hoy por hoy, en las relaciones que te rodean todos tus días, en tus día a día, ¿cómo estás funcionando para ser un instrumento en las manos de Dios? Entonces vamos a repasar los conceptos para terminar. Entonces, en la parte de conceptos tenemos tres conceptos. Si alguien me quiere ayudar a leerlos.
Dios nos llama a ser embajadores, representando su mensaje, sus métodos y su carácter. Los embajadores obtienen frutos negativos, frutos positivos, no solucionando los problemas externamente, sino cambiando el corazón. El modelo del amor sabe hablar, hacer, sigue el ejemplo de Cristo de cómo hacer esto.
El personalizado, si alguien quiere ayudar a leer.
En todas mis relaciones debo recordar que soy el embajador de Cristo. Debo examinar mis objetivos para mis relaciones. Estoy motivado únicamente por mi propia felicidad personal. Respondo a otros con el deseo de alentar la obra de cambio de Dios en sus vidas. Debo examinar el compromiso con el mensaje, los métodos y el carácter del reto.
Gracias. Alguien que me ayude a leer relacionado a otros.
Debo aprender a mirar todas mis relaciones redentoramente, manteniendo un ojo hacia afuera para los momentos de ministerio dados por Dios. Es importante usar el modelo del amor, saber pagarse de una manera examinar la calidad de las relaciones que Dios me ha dado. En mis relaciones debo recordar siempre que estoy llamado a ser el instrumento de Dios. Solo Dios cambia a las personas.
Gracias. Esos tres conceptos, o estos tres, este CPR, vamos a decir, está empezando a pasar de nuestra parte teórica a nuestra parte práctica, ¿sí? Y el punto aquí es que tú y yo seamos intencionales y seamos conscientes de lo que estamos haciendo en donde estamos. Todos tenemos relaciones, todos estamos siendo influenciados y todos estamos siendo influencia. El punto aquí es, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Está haciendo un instrumento de cambio de corazón?